noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 14 de diciembre de 2023 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
ClaroSports.com.
Por un nuevo logro, André Jardine conquistó el oro para Brasil. Ahora busca la 14 para el América.
MedioTiempo.com.
Apunta a ser histórica. La final entre América y Tigres puede convertirse en la más vista en los Estados Unidos.
FoxSportsLA.com.
Estás loco, machín. Edson Álvarez marcó el segundo gol en la victoria de su equipo, el West Ham, frente al Friburgo de Alemania dentro de la Europa League. Los Hammers avanzaron como líderes de grupo a la siguiente ronda.
Esto.com.mx.
Confirman abierto de tenis. El abierto mexicano de tenis en Acapulco se disputará del 24 de febrero al 2 de marzo.
RadioFórmula.com.mx.
Presentación top. Shohei Ohtani reunió a docenas de periodistas de todo el mundo para su presentación con los Dodgers. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Jueves 14 de diciembre 2023, 5 de la tarde con 2 minutos. Y bueno, muchísimo para platicar de todo lo que está sucediendo en el mundo del deporte. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Pues listo todo para que en unas 4 horas se arranque el partido de la gran final. Promete ser una muy buena final. Yo no creo que el de hoy vaya a ser un partido tan abierto, es una final y al final son 180 minutos, pero me parece que va a ser muy buen agarrón. Muchos detalles que platicar, por supuesto. En el fútbol internacional escuchábamos gol de Edson Álvarez, que es sin duda el mejor jugador que tenemos ahora en la actualidad. Vaya que anda bien Edson Álvarez, le cayó de maravilla al West Ham y el West Ham a Edson Álvarez.
Antes de empezar a hablar de la final, deja mandarle un saludo a un buen amigo que nos viene escuchando, Enrique Burak, que está en el tráfico, pero ya está cerca. Caramba, es que hay zonas, por ejemplo, la zona de Polanco lleva unos días, pero que no se puede circular.
Sí, es que en esta época del año, circular en la capital de la Ciudad de México, de la capital del país, es bien complicado.
En fin, y bueno, por si fuera poco, está temblando casi diario, o sea, pero fuera de eso todo está muy bien, o sea, fuera de eso no hay problema. A ver, Raúl Eduardo, si tuviéramos que analizar línea por línea al equipo de Tigres, al equipo del América, por ejemplo, la portería, yo creo que estaríamos de acuerdo, con todo respeto para Malagón, que está teniendo muy buena temporada, que lleva ventaja a Tigres con Nahuel, ¿no?
Sin duda, Nahuel, no solo mejor que Malagón, mejor que todos los demás porteros de la Liga MX.
Sí, una cosa ya es si te cae bien o mal, sí. Porque a mucha gente no le cae bien, pero bueno, independientemente de eso, no se le juzga por su carácter y su forma de ser, sino por su capacidad, ¿no? Y el tipo tiene capacidad. Ahora, si tú ves la línea defensiva, pues me dicen que puede jugar Layún el día de hoy, que puede jugar Layún y que a lo mejor no juega Kevin Álvarez, que por el otro lado jugaría Fuentes, y estaríamos hablando también de que juega Cáceres y Lisnowski, ¿no? Sí. Que sería muy curioso. Y del otro lado, bueno, pues vienen jugando Samir y Pizarro de centrales, por el lado derecho juega Aquino y por el lado izquierdo juega Angulo. Yo ahí veo parejo el asunto,
¿no? Muy parejo, incluso con dos laterales, bueno, con cuatro laterales que van a la ofensiva constantemente. Yo estoy seguro, Raúl, que va a jugar Miguel Layún, seguro. Lleva 3-4 partidos de titular y el sábado pasado que jugó Kevin Álvarez le costó un mundo la marca.
Le costó mucho trabajo, sí. Y bueno, yo también estoy contigo, creo que estoy casi seguro que jugará Kevin ahí. Ahí vemos parejo, o sea, ligera ventaja de Nahuel y lo demás parejo.
Sí.
En el medio campo vamos a encontrar a Carioca y a Gorriarán. Y del otro lado encontramos a Jonathan Dos Santos y a Fidalgo.
Igual de parejo.
Igual,
¿te igual quedas de igual? Parejo. Jonathan, un temporadón. Carioca me parece un jugadorazo. ¿Sí? Jugadorazo, un equilibrio de los dos. Y bueno, Gorriarán es muy desequilibrante. Quizá hay un poquito de ventaja para Fidalgo, ¿no? Que ha tenido un temporadón y pesa más, ¿no?
Yo le doy una ligera ventaja a la América.
De acuerdo, de acuerdo.
Con Jonathan y Fidalgo. Luego nos vamos adelante. Hay tiros, el tiro está muy parejo ahí. Muy parejo, no juega, todo apunta que Quiñones tampoco va a jugar hoy, y entonces jugaría en su lugar Fulgencio. Si juega Quiñones es otro boleto, ¿no? Sí juega Guiñac, y por el lado izquierdo juega
Lainez,
¿no? Lainez seguramente que estará teniendo actividad el día de hoy.
Pero hay que meter a Córdoba también ahí.
Falta, ¿no? Córdoba, que es el enganche, ¿no?
A mí si me dices, oye, Córdoba contra Diego Valdés... Córdoba anda muy bien, pero creo que Diego Valdés es un poco más desequilibrante. Me quedo un poco más con Diego Valdés.
¿Henry, ¿no? ¿Henry o Guiñac?
No, al 100 Guiñac.
Guiñac. ¿Quiñones o Lainez?
Ah, Quiñones.
Entonces, sí,
Quiñones.
Entonces podemos decir, si hacemos todo este análisis, y por el lado derecho, en el América juega Zendejas.
Yo creo que jugará Zendejas.
Zendejas. Sí, sí. Y Zendejas también lo veo yo un poquito arriba de...
Sí.
De Fulgencio, si juega, se nivelaría con Quiñones, ¿no?
Sí, pero yo creo que es a lo mejor un 60-40 favorable para el América, ¿no? Y además fue más regular en la temporada, la mejor defensa, el mejor ataque, un poquito arriba a lo mejor en el enfrentamiento del América, ¿no?
O sea que estamos llegando a la conclusión de que es muy parejo.
Muy parejo, ¿no?
Muy parejo.
El detalle a lo mejor está en la banca, ¿no? Que Jardiné me parece un muy buen entrenador, pero es la primera final que dirige en México, y Siboldi ya lleva varias, ¿no? Entonces
lleva varias.
Ahí puede ser un punto de inflexión, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver entonces qué sucede el día de hoy. Tigres, si aspira a ser campeón el día de hoy, me parece que tiene que salir con ventaja. Si no sale con ventaja, Tigres se le va a complicar. Ahora, el reglamento cambió nuevamente, o sea, hay un reglamento para la recalificación, hay un reglamento de la recalificación, ahora se llama para el play-in, hay un reglamento para la liguilla y hay otro reglamento para la final, independientemente del otro reglamento que hay para la temporada regular. O sea, aquí con una facilidad se inventan reglamentos. Pero el día de hoy, por ejemplo, hoy no hay problema, ¿no? Pero para el partido de vuelta, aquí sí puede haber penales, ¿no?
Sí, ahora no hay empate, ¿no? En los cuartos de final y en la semifinal se le da la ventaja al que quedó arriba en la tabla. Ahora ya no cuenta esa ventaja, lo cual a mí me parece completamente absurdo, ¿no? Pero al final no hay esa ventaja, hay tiempos extra, hay penales. Por eso creo que va a ser un partido no tan abierto, va a ser un partido que van a salir con precauciones, digamos.
El árbitro es el señor Ortiz.
El Gato Ortiz.
El Gato Ortiz. El Gato Ortiz para mí fue el mejor árbitro en temporadas anteriores. Esta temporada no ha sido, al menos bajo mi óptica, la mejor temporada que ha tenido el Gato Ortiz. Sin embargo, se mete a la final por un asunto muy fácil. El partido de vuelta lo va a pitar...
Yo creo que Adonai, ¿no?
No, dalo por hecho.
Okay.
Adonai Escobedo va a pintar el partido de vuelta. ¿Y dónde está Ramos Palazuelos? Ramos Palazuelos desde antes ya tenía un compromiso firmado en Arabia Saudita. Entonces va a estar pitando en Arabia Saudita y bueno, pues se le va una final, sí, pero le entra a su bolsillo mucho más dinero que el que le dan aquí, ¿no?
Sí, yo creo que ni lo pensó, ¿no?
Entonces, esa es la razón por la que no aparece Ramos Palazuelos, que entre paréntesis es un árbitro que no le gusta a los seguidores del América. Porque le siguen recordando aquel partido de Monterrey contra América Monterrey, ¿te acuerdas?
¿Cómo no? Un penal que no le marca clarísimo a favor del América, ¿no?
Entonces, por ese lado van a estar tranquilos los seguidores del América. Pero sí, viendo todo, bueno, pues el arbitraje también de lujo. Y pues en 4 horas más o menos empieza el partido. Yo el día de hoy veo un partido parejo con ligera ventaja de Tigres.
Sí.
Y el partido de vuelta veo un partido, sí, parejo, pero con ligera ventaja del América. Entonces llego a la conclusión, Raúl Eduardo, que el que saque más ventaja ventaja en su casa, va a ser campeón.
Sí, de acuerdo. Y en estos enfrentamientos, Raúl, decíamos el tema de Gignac y de Henry Martín, creo que uno contra uno, y como delantero Gignac sin duda, pero la importancia de Henry Martín en el funcionamiento del América es enorme, ¿eh? O sea, el hecho de cómo retiene el balón y cómo ayuda defensivamente y lo que hace jugar a sus compañeros es importantísimo para el funcionamiento del América.
Yo te digo una cosa, yo no veo los minutos que ha entrado, no veo bien a Gignac, ¿eh?
No.
No anda bien Gignac por la pubitis. Ignoro, dice, ya estaremos oyendo a Robert Dante Siboldi, que aparentemente ya está entero Gignac. Bueno, si está entero y está bien y anda en ritmo, pues puede ser muy peligroso. Ahora, del otro lado, lo que decías de Henry, Henry pasa por el mejor momento de su carrera.
Sí.
Y independientemente de que pasa por el mejor momento de su carrera, tiene muy buenos compañeros y es un que pesa muchísimo en el ataque del América. O sea que finalmente esto va a ser muy muy parejo. Ahora, ¿llegan los dos mejores equipos? Sí, para mí sí. El otro era el candidato de Monterrey, pero Monterrey, pues mira, vamos, fiel a su estilo, chafeó. Regresamos.
La final de la Liga MX está en Fórmula Deportes. No te pierdas la cobertura especial del juego de vuelta entre América y Tigres con enlaces en vivo hasta el Estadio Azteca. Todo el análisis, el color y el minuto a minuto de una final que pasará a la historia. Por 103.3 FM, 970 AM y Telefórmula. Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Valle de Bravo en 93.5 de FM y 1580 de AM. Manzanillo, Colima en 97.7 de FM y 860 de AM. Abriendo la conversación.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Suiza, sede de FIFA, porque se dieron a conocer esta mañana a los tres candidatos finalistas al premio The Best 2023, que otorga el máximo órgano regulador del fútbol. Erling Haaland, Kylian Mbappé y una vez más Lionel Messi competirán por el premio al mejor futbolista del año. Nos vamos a Inglaterra, en donde la silbante británica Rebecca Welch hará historia al convertirse en la primera mujer en arbitrar un partido de la Premier League. La británica de 40 años hará su debut en la jornada 18 en el duelo entre el Burnley y el Fulham de Raúl Jiménez. Seguimos en Inglaterra porque el técnico del Fulham, Marco Silva, elogió a Raúl Jiménez tras su reciente reencuentro con el gol en las últimas semanas. Estoy muy contento por él, es un gran profesional, juega con una sonrisa en el rostro y es lo más importante, declaró el portugués previo a su encuentro con el Newcastle. Y cerramos hasta Arabia Saudita, en donde Nicolás Larcamón aseguró que el León está listo para un encuentro que marcará la historia del club. Estamos comprometidos con una idea, saldremos por la victoria. Lo he platicado con los muchachos y el viernes es la final del mundo. Señaló el estratega uruguayo a menos de 24 horas de debutar en el Mundial de Clubes frente al Urawa Reds de Japón. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. Volvemos al estudio.
Nos vamos a Monterrey, donde la gente ya está saboreando la final, y nos vamos con Eduardo Terga para que nos platique cómo está el ambiente, cómo está el clima, qué pasa antes de la final. Eduardo, gusto saludarte, buenas tardes.
Hola Raúl, buenas tardes, te saludo con mucho gusto y bueno, te platico que actualmente aquí en la Sultana del Norte está un clima nublado, por ahí alguna llovizna, pero bueno, esperemos que esta lluvia no perjudique, ayer lo platicamos, no vaya a perjudicar lo que es el espectáculo dentro del terreno de juego. Y ayer estuvimos en el Media Day con a los técnicos y algunos jugadores de esta gran final. Y Robert Dante Siboldi comentó que pues vaya, están concentrados en hacer bien las cosas, no quiso dar ninguna pista de absolutamente nada en su alineación titular. Por ahí, pues entre risas, comentaba que no iban a dar ningún detalle de cómo iba a alinear el día de hoy. Y André Jardine ve equilibrada la final y que son detalles los que harían la diferencia para poder hacer tener una ventaja dentro de esta ida. De hecho, escuchemos lo que comentaron los técnicos de los equipos.
Para mí es bastante equilibrado a nivel de experiencias. Los dos equipos tienen jugadores bastante experientes con pasajes por selección, con liguillas, con victorias, con derrotas. Las derrotas también te tornan más experientes. Para mí ahí hay un equilibrio bastante grande.
La motivación de jugar con nuestra gente en nuestro estadio siempre hace que el jugador dé el extra. Y hemos logrado que nuestra casa se haga pesar por nuestra gente, principalmente por el apoyo de nuestra afición, no solamente en el Volcán, sino hasta veces, muchas veces en campo visitante, pero en el Volcán hemos sabido manejar y aprovechar una motivación extra del jugador número 12, se ha estado siempre presente y eso ha sido fundamental. Ojalá mañana, que ya sé que están todas las entradas vendidas, está el estadio lleno, que creo que sin duda que van a volcarse con todo el apoyo al equipo para poder sacar un buen resultado.
Y bueno, uno de los jugadores también que va a estar sobre las miras es Diego Lainez, ya que esta temporada ha mostrado un buen nivel, tanto así que no se ha extrañado a Luis Quiñones en su posición. Y de hecho, él mismo comentó que se siente en uno de sus mejores momentos futbolísticamente, ya que ha tenido esa confianza de Robert Dante Siboldi. Y bueno, también Henry Martin comentó que el que cometa menos errores será el que se va a llevar la llave de esta ida en general de la final. Y pues son dos hombres que pueden ser determinantes en estos 180 minutos. Escuchemos lo que comentaron el equipo, el jugador de Tigres y del América.
Bueno, va a ser una final muy bonita. Yo creo que dos de los planteles, para mí, de lo mejor en México. Yo creo que va a ser una final muy bonita para la gente, muy dura, muy cerrada, en mi opinión, porque somos equipos que manejamos bien las dos zonas. Y bueno, la verdad que una final más es muy especial para nosotros y para nuestra gente. Nunca planeo nada, la verdad no soy de esos que hay unos que festejan que el bailecito, que correr o que cómo van a hacer. Yo siempre digo lo que me salga en ese momento, pero es una final. Obviamente yo creo que lo lógico es que festejes con tu equipo, con tu gente, un gol, obviamente, lo que te digo. Nunca preparo nada, lo que me salga en ese momento, natural.
En una final se juega con el corazón, puedes tener mucha experiencia, puedes tener mucha novatez, pero si tu corazón y tus ganas y tus ansias de conseguir el trofeo están por encima de eso, no hay quien te pare. Que uno aprende los errores, también no puede seguir cometiendo los mismos errores cada torneo. Nos había tocado quedarnos muy cerca de conseguir una final, de poder llegar. No lo habíamos conseguido, pero hoy creo que el equipo está más sólido, está más fuerte mentalmente, está más unido, y eso ha sido la clave para, bueno, y también el buen funcionamiento en la cancha, ¿no? Pero ha sido clave para poder llegar donde estamos.
Y bueno, Raúl, se espera que el estadio esté a reventar. Por ahí un recibimiento al camión del equipo de los Tigres por parte de los aficionados de la porra del equipo felino, y vamos a ver una alineación muy similar a la que presentó en la vuelta contra Pumas. Ayer lo platicábamos, es solamente esa duda si arrancará Ibáñez, Gignac, o no sabemos, nos podría sorprender jugando con dos puntas, pero esa es la duda que tendríamos para esta noche. A las 9, pues vamos a saber quién realmente será ese punta que estará en el ataque de Tigres.
Muchísimas gracias, Eduardo, y que sea una buena final allá en Monterrey.
Estamos al pendiente, un abrazo, Raúl.
Bueno, pues ahí está Eduardo Ortega. También allá en Monterrey está haciendo frío y nubladito.
Oye, ayer justamente en el día de medios estaban al mismo tiempo Siboldi y Jardiné y les preguntaba a uno y a otro, y le preguntaron a Siboldi que si iba a arrancar con dos puntas, y contestó Jardiné, Gracias por preguntar.
Muy oportuno su comentario. Lo sacaron de dudas, ¿no?
Sí, 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 definitivamente.
Yo no creo que juegue con dos puntas.
No, nunca lo ha hecho, ¿no?
Nunca.
No, y luego, ¿para qué te vamos a inventar? Sobre todo en estas circunstancias.
Sí, claro, exactamente. Va a ser buen partido. Y claro, Guiñac es un futbolista que puede marcar diferencia. El asunto es ver si Guiñac está en el nivel para marcar diferencia, porque no es fácil salir de una pubitis y no tener tanta actividad, ni entrenamientos, ni en juego para enfrentar una final, ¿no?
Sí, sobre todo que pues sigue siendo un gran jugador, pero pues ya no es ningún jovencito. No. Y eso en ocasiones también llega a pesar definitivamente, particularmente cuando se trata de una recuperación de una lesión como esta,
¿no? Sí, sí.
Ahora, la declaración de Henry me encantó, ¿no? El que cometa menos errores gana, pues sí, en todos los partidos. No, nada más.
Casi siempre.
No, nada más. Hasta en el ping-pong, el que comete menos errores es el que gana. Hay una frase de Bielsa que es muy buena. Cuando le preguntaron cómo veía el partido, creo que era contra Brasil, con la selección de Uruguay, decía: si nos defendemos bien y no perdemos el balón cuando salimos, vamos a tener oportunidad de ganar. Y bueno, pues sí, el chiste para ganar, lo principal es defenderte bien.
Sí, sí, y no cometer errores, ¿no? A ver qué hace el América. Tengo duda con el tema de Javier Aquino, porque Javier Aquino es un lateral derecho que va bien al frente, y América normalmente por la banda izquierda, cuando juega Quiñones, no tiene alguien ahí, ¿no? Quiñones es un jugador que se cierra un poco más, y volante izquierdo como tal tampoco tiene, ¿no?
No, entonces, el que supone puede llegar es Fuentes, y tampoco tiene tanta salida.
Digo, y el enfrentamiento lateral con lateral no es muy común, ¿no? Entonces yo no sé si a Quiñones lo van a cargar un poquito por la banda y también para aprovechar cuando se vaya Aquino, a ver cómo maneja la estrategia.
Ahora, Jardinera. Contra León un rato lo tiró a la banda.
¿Sí?
Y le hizo pasar un mal rato a Iván Moreno, en el partido que jugaron contra el equipo de León. En fin, son las estrategias, los momentos de brillantez de los técnicos que deben de tener. ¿Sabes quién era buenísimo para eso? La Puente en las liguillas. Uh-huh. Siempre tenía detalles especiales, ¿no?
Sí, y sobre todo, vamos, sin salirte de lo que habías hecho anteriormente, tratar de sorprender al rival. Y pues sí, efectivamente la Puente lo hacía estupendamente.
No, bueno, se habla muchísimo de aquella marcación personal del Cuchillo Herrera Julio Zamora.
No, bueno,
en aquella final fue memorable. Pero yo me acuerdo, yo estando en Necaxa y Manuel La Puente dirigiendo al Puebla, aquella final que llegó Ruiz La Puente Esparza contra León, Ruiz Esparza y Aurelio Rivera marcaron personal a Basay y a Ricardo Peláez, los dos. Una estrategia perfecta, y al final nos habían ganado el partido de ida en el Cuauhtémoc, y en la vuelta no hubo manera de hacerles gol.
Sí, y bueno, vamos a ver también, los técnicos también juegan, ¿no? Y aquí lo que decías hace un momento, Raúl Eduardo, la experiencia de Siboldi puede ayudar. O sea, hay elementos para tener una gran final. Me estaban diciendo que puede ser la final más vista del fútbol mexicano en la Unión Americana, en los Estados Unidos. Uh-huh. Claro, allá transmite TUDN.
Sí.
Y parece que es tal el interés que puede ser la final más vista mexicana en los Estados Unidos. Regresamos.
La final de la Liga MX está en Fórmula Deportes.
Prácticamente el 2 por 1.
No te pierdas la cobertura especial del juego de vuelta entre América y Tigres, con enlaces en vivo hasta el Estadio Azteca. Todo el análisis, el color y el minuto a minuto de una final que pasará a la historia.
Por 103.3 FM, 970 AM
y Telefórmula. Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California,
en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana. 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el golf mexicano se anunció la creación de ARA, programa que busca promover el golf en México y Latinoamérica y desarrollar a deportistas de alto rendimiento. Son 9 golfistas los que estarán en Vidanta y que buscarán hacer su propia historia. Al respecto habló Santiago Garat, Performance Coach Short Game.
En general, un común denominador es que los jugadores básicamente entrenan toda su vida la técnica. Y este programa, como un buen programa de alto rendimiento, le va a dar importancia a todo el entorno del jugador, como la nutrición, la parte física, la parte mental, y queda como que la parte técnica es parte de también. Entonces, desde ese lugar creo que los jugadores van a estar mucho más completos a la hora de poder lanzarse al tour.
En el tenis se confirmó que el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco se realizará en el puerto del 24 de febrero al 2 de marzo, por lo que a través de un comunicado el director del torneo, Álvaro Falla, comentó: al llevar a cabo el torneo no solo impulsamos el tenis, sino que también generamos un impacto positivo en la economía local y en la comunidad, brindando vitalidad a sectores como el turismo, transporte, gastronomía y hotelería, incluyendo la generación de empleos en la región. Con esta celebración reafirmamos al mundo que Acapulco está abierto y de pie. Y en el automovilismo de la Fórmula 1, la escudería Red Bull compartió un video donde hacen una parada en Pizza Oscuras. El equipo, conformado por 18 miembros, primero ensayó con los ojos vendados para cambiar las llantas de un monoplaza y posteriormente lo hicieron totalmente a oscuras, registrando un tiempo de 2.84 segundos. Al respecto, el director deportivo del equipo, Jonathan Watley, señaló: el sentido de la vista es capaz de ver al coche y a tus compañeros. No me gustaría que apagaran las luces en una carrera, pero ser capaces de hacer esto demuestra lo bien engrasada que está esta máquina.
Señor Burak.
Raúl, pues vamos con nuestro compañero Humberto Barrera a Los Ángeles, porque el día de hoy en Dodger Stadium se está llevando a cabo la presentación de Shohei Ohtani, este fenómeno, este gran pelotero japonés, ahora con los Dodgers de Los Ángeles, después de haber estado con los Serafines de Anaheim. Humberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Enrique, Raúl, Leonardo? Efectivamente, nos encontramos aquí a las afueras del estadio, en el center field del estadio de los Dodgers, en donde justamente en este momento Shohei Ohtani, el pitcher japonés de 29 años, pues está contestando preguntas de los reporteros, en las que dice que se siente muy contento, agradece pues lo tanto, como entre broma y broma dijo, pues agradezco que hayan los haya hecho esperar, y bueno, su comprensión, porque ya estoy aquí, ya fue presentado, el número 17 será la playera que va a usar, de John Kelly, que usaba antes, y bueno, un contrato histórico en el deporte de los Estados Unidos, y bueno, él ha hecho 10 victorias y 40 jonrones en una sola temporada. La MLB pues informó que Shohei Ohtani pues rompió récords de venta de playeras, incluso el de Lionel Messi y el de Cristiano Ronaldo, en tan solo 48 horas. Ohtani deberá donar un monto no mayor a 1% de lo que recibirá para las comunidades que los Dodgers acostumbran a ayudar. Y bueno, Enrique, Raúl, pues Ohtani ganará 70 millones por año. Por mes ganará $5,833,333. Por semana, $1,346,000. Por día, $191,780. Y por hora, $7,990. Nada más eso va a ganar Shohei Ohtani, aunque tiene un contrato que, bueno, en el 34 va a recibir el resto de su, pues, de su contratación. 10 millones lo hará, pues, recibir por temporada, así, 2 millones, perdón, por temporada. Así es que, Enrique, la verdad que los medios de comunicación, impresionante. No hay decenas, hay cientos, especialmente de Japón, Enrique.
Sí, efectivamente, Humberto, y como mencionamos el día de ayer, es un salario en donde él, así lo pidió a la directiva, va a recibir $2 millones anuales y el resto, que son 680 millones, lo van a diferir a partir del 2034. Otra cosa, Humberto, por supuesto que los Dodgers están abriendo un mercado muy importante. En Japón ya habían tenido a un gran fenómeno, Hideo Nomo, estamos hablando hace casi prácticamente 30 años, todos los partidos de los Dodgers se transmitían allá en Japón, pero ahora es continuar con esta tradición y sobre todo con un pelotero auténticamente fuera de serie. No voy a decir que es un pelotero de una generación, es un pelotero de una vez en la vida.
Efectivamente, Enrique, justamente el señor Friedman, uno de los ejecutivos, mencionaba ese nombre que, bueno, que llegó aquí e hizo historia. También los partidos se veían en Japón, aunque también reconoció que Shohei Ohtani, pues desafortunadamente no va a poder lanzar la temporada que viene, sin embargo, pues va a poder batear. Así es que hay que recordar que Shohei Ohtani viene de una lesión en el brazo y por eso precisamente pues no se ha recuperado para y no está apto para lanzar con los Dodgers. Así es que esperar un año y, bueno, pues no se diga nada más que pues la gente a las afueras del estadio pues ya le dio la bienvenida. Hay mucho hermetismo también por parte de algunos pues medios de comunicación que transmiten los juegos aquí en Estados Unidos, que dónde se va a pasar los juegos, que si pues si será en televisión abierta. Entonces pues todavía hay ciertos detalles que pues la gente quiere ver, la gente que no podrá venir al estadio, pues imagínate, Enrique, los boletos se fueron para arriba para ver y venir a ver a Shohei Ohtani con los Dodgers de Los Ángeles. Un sueño que, dice él, hace rato que le preguntaban los reporteros, que se ha hecho realidad.
Efectivamente. Humberto, muchísimas gracias.
Igualmente, Enrique, saludos, buenas tardes.
Buenas tardes. Es que Raúl Eduardo, Ohtani es un gran pelotero, es un imán de taquilla, pero estaba un equipo ciertamente perdedor. Ahora va con equipo que es mayormente contendiente, y además de los más populares en Estados Unidos, de manera que pues todavía sus bonos van a subir mucho más.
Oye, lo que estaba viendo las imágenes de Ohtani y su estatura, no es una estatura común entre los japoneses, es corpulento, pero aparte de todo es rápido.
Sí, no tiene una velocidad, la cantidad de robos de base, la cantidad de triples, que es el batazo más complicado en el béisbol. Por supuesto, los home runs, lo que hace como lanzador, es un peloterazo. Aquí pues llevamos años hablando acerca de él, ¿no? Como el Babe Ruth japonés, pero yo creo que ya superó a Ruth.
Sí, no, bueno, que va. Y los Dodgers, además de ser de los más populares en Estados Unidos, de los más populares en el mundo, ¿no? Uh-huh. Oye, yo viendo la conferencia de prensa, Enrique, me entró una duda, porque Shohei Ohtani siempre está con su traductor, y en la conferencia estaba ahí su traductor. ¿Dentro de los 700 millones va el traductor? ¿O le pagan aparte al traductor?
Fíjate que no lo sé, habrá que ver. Pero fíjate, estaba viendo también parte del contrato de Ohtani, porque pues allá todo es transparente. O sea, aparece el contrato, lo mandan a la asociación de jugadores y lo puede ver pues prácticamente cualquier agente, cualquier gente general, en fin. Y entonces ya trascendió que tiene una cláusula donde puede salir de los Dodgers en dado caso de que el dueño Mark Walter o que el presidente de operaciones del equipo Andrew Friedman ya no estén con el equipo. Entonces, si, finalizando esta temporada, él puede decir, ¿saben qué? Ahí nos vemos. Otra cláusula es que de no cambio. O sea, los Dodgers, sin su autorización, no lo pueden cambiar a ningún otro equipo. Una más, que bueno, va a tener una suite para todos los partidos de campaña regular y todos los partidos de postemporada. Y también lo que mencionaba Humberto, que va a donar 1% de sus ganancias para una fundación del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Los Dodgers, además, como mencionaba, le van a pagar, porque él así lo pidió, $2 millones por campaña, aunque también lo platicábamos, no es para sentirse mal por el hombre, porque pues él recibe en patrocinios 45 millones anuales. Pero los Dodgers van a tener que depositar $44 millones por temporada para un fideicomiso, justamente para fondear el dinero diferido a Ohtani que se tiene que pagar a partir del 2034. Así que pues es algo muy muy interesante, habrá que verlo. Ahora, bateando, y dentro de pues prácticamente un par de años
las transmisiones a Japón, o sea, el béisbol como grandes ligas llega a Japón. Sí, los partidos, pero es el partido que te toca, tienes que ver. Pero allá van a querer ver a los Dodgers siempre. ¿Puede Dodgers hacer un contrato de exclusividad en Japón?
No lo sé.
O tienes que alinearte con la liga.
Fíjate que probablemente la campaña regular sea con los Dodgers. Y ya después sería con grandes ligas para postemporada. Digo, desde luego hay cadenas que tienen contratos en Japón porque es el deporte número uno.
Sí, claro.
Pero pues habrá que ver cómo está esto, porque los Dodgers tienen su cadena donde transmiten todos sus partidos, a no ser que los partidos que transmite Fox a nivel nacional y bueno, también los partidos que transmite ESPN los domingos por la noche.
Pues mira.
Pero está muy, muy interesante. Por cierto, Clayton Kershaw, él dice que todavía no define si va a regresar para la próxima campaña. Tiene 38 años, lo acaban de operar de un hombro. Y dice que está en el proceso de platicar con su esposa para ver si regresa a la próxima campaña. Y hoy se pone en marcha la semana 15 ya de la NFL. Vamos a tener a los Cargadores en contra de los Raiders, ambos con marca de 5-8. Es la última llamada para ambos, porque está muy competido todo esto para la postemporada en la americana, porque en este momento los boletos, como digo, tiene Cleveland con 8-5, Pittsburgh e Indianapolis con 7-6, y luego con 7-6 están Houston, Denver, Cincinnati y Buffalo. Última llamada para ambos.
Una pausa, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
La final de la Liga MX está en Fórmula Deportes.
Prácticamente el 2 por 1.
No te pierdas la cobertura especial del juego de vuelta entre América y Tigres con enlaces en vivo hasta el Estadio Azteca. Todo el análisis, el color y el minuto a minuto de una final que pasará a la historia.
Por 103.3 FM, 970 AM
y Telefórmula. Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Ganó el West Ham en la Europa League, pero aquí lo importante para nosotros es que Edson Álvarez hace un gol, una jugada de pared, muy buen gol, y gana su equipo, y caramba, se ha adaptado pero perfectamente al fútbol inglés.
Sí, le vino muy bien, y hay que acordarnos que se enojó mucho porque el Chelsea lo pidió y lo quería comprar, y el West Ham me dijo, no, espérate tantito. Y después de un tiempo se fue al West Ham y mira lo que está haciendo, así que los equipos saben lo que hacen, porque también pasó con Santi Jiménez, ¿no? Que le dijeron, espérate un añito más y vas a ver lo que va a hacer.
Pues sí, está, ¿no? Anda muy bien, ¿eh?
Sí, anda muy bien, y pues también es referente de la selección mexicana en este momento, es de los jugadores más importantes.
Oye, yo creo que para ganar la Europa League está interesantísimo entre el Liverpool, el Brighton.
Liverpool perdió hoy.
Y sí, pero ya calificado.
Ya calificado,
¿no?
Sí.
Y el West Ham, ¿no? Yo creo que entre esos tres va a estar el campeón de la Europa League.
Yo me decanto por el Liverpool.
Sí, sí. O sea, si hay que ponerle ficha a alguien, sí. Sin
no, duda. Tiene un gran equipo y otra vez está peleando los primeros lugares en el fútbol de Inglaterra, que sin hoy lugar primero a dudas es la mejor liga.
Hoy, ¿no?, va de líder en la Premier.
Sí, es la mejor liga. Claro, falta mucho, ¿no? Y viene un mes terrible que yo me llama la atención, y cuando veo con futbolistas aquí en nuestro país que dicen, es que jugamos tres partidos seguidos. Bueno, en diciembre llegan a jugar en 10 días 4 o 5 partidos los equipos ingleses, ¿no? Uh-huh. Sí es demasiado. Y vamos, los técnicos Klopp y Guardiola han declarado que es una barbaridad exprimir así a los futbolistas, ¿no? Pero es una tradición y no la van a mover,
¿eh? Pues no, y lo que pasa es que también ahora el negocio es tan grande que mientras más partidos le metas al calendario, mucho mejor. Tristemente se lastiman los jugadores, pero pues es la materia prima. Ya los directivos, mientras haya partidos y dinero, digo, lástima que se te lastime fulano o fulano, pero pues metes a otro y juegas tu partido.
En Inglaterra está reglamentado todo perfecto. O sea, hay horarios y días, Raúl Eduardo, me platicabas el otro día, en donde no pasan los partidos por televisión. Entonces, esto es para que la gente vaya a los estadios, pero sobre todo a los estadios de las divisiones inferiores.
Sí, es por ley, ¿no? No, los partidos de la franja de los sábados, que aquí en México es las 9, allá son las 3 de la tarde, esos partidos no pueden ser televisados. No pueden ser televisados por ningún motivo. Todos los demás de la jornada sí, pero ahí normalmente hay 6 o 7 partidos, ¿no?
Y esos no pasan más que diferidos.
No pasan por ley.
Y es una ley, y no la mueven, ¿eh? Uh-huh. Y no la mueven. Entonces, por eso es muy común encontrar equipos como el United, y como el City, y como el Chelsea, en domingo, que sí pueden ser vistos en la televisión en vivo. En fin, por cierto, el día de ayer hubo un evento en el Salón de la Fama del Tenis en México. Y vamos, ahí estuvo Betsa. Ve adelante, Betsa.
Se desarrolló la tercera ceremonia de inducción al Salón de la Fama del tenis mexicano con 18 nuevos miembros en el grupo de los inmortales, cuya nueva generación fue encabezada por Gustavo Santos Coy, promotor del tenis en México y director del WTA Open de Guadalajara, además de las finales de la WTA.
No, bueno, el trabajo, la dedicación, el profesionalismo que hemos logrado y todo el trabajo que hay detrás de muchos años, no solamente son 4 años de torneos, sino que toda la vida hemos llevado tenis en la sangre, así que contento y agradecido del gremio del tenis que se fijen en nosotros.
Asimismo, Carmen Cristrieff fue reconocida a un mes de haber perdido la vida y sus hijos, incluido el exfutbolista Félix Fernández, estuvieron presentes en el reconocimiento de su madre.
Pues al final de cuentas nos dejó la disciplina, ¿no? De un deporte a sus 10 hijos, la disciplina también, que ella siempre practicó, la congruencia que siempre tuvo. Agradecer muchísimo el hecho de que mis padres me hayan inculcado el tenis, porque me sirvió mucho a mí para ser portero.
Entre las grandes personalidades de la generación de esta tercera ceremonia del Salón de la Fama del Tenis Mexicano están Luis Augusto García Santinelli, Malú Cayamas, Juan Juanolas Arredondo y Juan Hernández, entre otros. Para la Fórmula ES, Betsabe Rosales.
Ahí andaba Félix Fernández de metiche. No, su mamá era tenista, su familia. Y él le dio por el fútbol y bueno, muy buen portero en el Atlante.
Él era bueno para el tenis también.
Sí, también jugaba bien Félix. Y ahí andaba también Chente Sarazúa.
Sí, mi compadre, que además él prácticamente nunca se pierde en nuestro programa. Así que un abrazo para Chente, porque luego cuando no lo mando a saludar, que es casi siempre, se molesta. Entonces,
pero
un abrazo.
Te digo una cosa, qué bueno que hacen estos eventos en el tenis. Ahora, necesita más impulso el tenis con los niños en México. Ojalá, yo me acuerdo, ¿te acuerdas que había una academia de una marca refresquera?
Sí.
Durante mucho tiempo con los niños, y era muy buena idea.
Claro, por supuesto, y además el nivel que llegamos a tener de tenistas.
Es que si no se van a acabar las personas para inducir al Salón de la Fama, ¿no?
Pues sí, estoy de acuerdo, y bueno, recordamos aquellos agarrones de la Copa Davis y las grandes figuras, el Potrillo Palafox y también el Pelón Osuna, estaba Llamas, estaba Chente Sarazúa, Pancho Contreras, Raúl Ramírez.
Cuando Raúl Ramírez y Chente hicieron pareja contra Estados Unidos, que se le ganó a Estados Unidos con Jimmy Connors y compañía en Estados Unidos, y se les ganó también el Deportivo Chapultepec.
Efectivamente.
No, era otro mundo.
Sí, 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 grandes épocas del tenis y luego pues muchas grillas, en fin, y se vino hacia abajo. Pero bueno, pues ojalá logre resurgir todo esto.
Ojalá.
Oye, se llevó a cabo el sorteo para la CONCACAF 2024 para la CONCACHAMPIONS. América abre contra el Esteli, ignoro de dónde sea el Esteli. El Guadalajara juega contra el Forge y si ganan, ambos pueden enfrentarse en la fase de octavos de final.
Pero mira qué bien planeado, porque no conocen ni a los equipos. O sea, es sorpresa, llegas, ustedes son.
Fase en la que ya está el Pachuca, que ya está en octavos de final. Tigres juega contra Vancouver en la primera ronda y Monterrey juega contra el Comunicaciones de Guatemala.
Ahora, me estaban diciendo que si Monterrey pasa, El siguiente partido podría ser contra el Inter de Miami, ¿eh?
En la... Sí, de acuerdo. Le tocarían cuartos contra el Inter.
O sea, si los dos van avanzando.
Si los dos van avanzando, sí.
Bueno, pues ahí está con CONCACAF. Desde luego que lo interesante aquí, y no se trata de menospreciar el fútbol de Centroamérica, es cuando ya quedan los mexicanos y los de la MLS frente a frente. Pero aquí vemos que juega rápidamente Tigres contra el equipo de Vancouver, ¿no?
Sí, y en la América el Esteli es de Nicaragua, ya nos informó.
De Nicaragua.
El buen Beto Campos.
Mira, todos los días se aprende un equipo nuevo.
Pues sí, ya nos aprendimos en su momento el Robin Hood y todo esto. O sea, son torneos para aprender de geografía.
Exacto.
Y también acerca de usos y costumbres de otros países.
Bueno, pues ahí viene CONCACAF. ¿Cuándo arranca? No
debe ser por ahí de febrero, ¿no?
Marzo creo que es cuando arranca, ¿no? Febrero, marzo arranca. Oye, lo que sí es que hay 6 equipos mexicanos.
Sí.
6 equipos mexicanos, a ver si no falla la memoria, está Toluca, está Pachuca, están los dos de Monterrey, Tigres y Rayados, está América y está Chivas.
Correcto.
O sea, yo creo que está fuerte ahora sí la representación mexicana, ¿eh?
Y además, pues con varios de los equipos más representativos.
Exacto.
¿No? Toluca sí. Contra el Herediano, va.
Mira, está... Ah, por cierto, el Herediano, ¿a quién crees que firmó hoy? Al Cubo Torres.
Ah, el Cubo que mete goles en todos lados. ¿Eh?
Bueno, el Cubo Torres. ¿Y quién crees que va de líder en el fútbol de Costa Rica, de líder de goleo? Un mexicano también.
¿Quién?
De Chivas. Ahorita te digo quién es porque se me fue el nombre. Pero va a ser pareja también con el Cubo Torres porque los dos juegan en el equipo de Heredianos y al Cubo le ha ido muy bien. Estaba jugando un equipo chico del fútbol de la Liga de Costa Rica y lo ha contratado un equipo como Herediano que es un equipo de los grandes. Godínez, el que era de Chivas.
Perfecto, sí.
Chuy Godínez es el líder de goleo ahora en el fútbol de Costa Rica jugando para el Herediano.
Pero también. El Cubo Torres ha hecho goles en todos lados.
En todos lados. Nos vamos. No se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.